Bienvenidos a la serie de podcast de formación financiera aula para accionistas de CaixaBank.
Arrancamos el séptimo capítulo de Formación Financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. Y hoy contamos nuevamente con Natalia de Santiago, nuestra ponente residente en esta quinta temporada. Bienvenida, Natalia.
Gracias a ti, Josep. Encantada.
Soy Josep Lop, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos.
Podcast Formación Financiera Aula. Hoy, ¿cuánto debería ahorrar?
Natalia, hemos hablado mucho de productos de inversión y siempre dices que antes de invertir hay que empezar a ahorrar. Con lo cual, si queremos ser inversores primero, tenemos que ser ahorradores. La cuestión para mí y para mucha gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos saber cuánto deberíamos ahorrar?
Bueno, pues esto, como casi todo en finanzas, al final se suele medir en números y también luego hay otro tipo de medidas cualitativas, pero lo importante es saber que se puede medir si estás ahorrando suficiente o cuánto deberías estar ahorrando. Ya hicimos la temporada pasada un capítulo sobre un test de ahorro, digamos, y hoy vamos a complicarlo un poquito más para ver qué números deberíamos estar haciendo y saber si estamos ahorrando suficiente o no.
Vale, como vimos la temporada pasada, podemos hacer un test de ahorro para ver si lo estamos haciendo bien. Esto es interesante, pero ¿cuál sería la primera pregunta que deberíamos plantearnos?
A ver, la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿me cuesta llegar a fin de mes? Es decir, ¿llego a fin de mes bien? Lo que pasa es que mucha gente pues lo mide mes a mes y realmente hay que medirlo un año. ¿Llegamos a fin de mes bien todos los meses del año? Es decir, ¿de repente que venga la renta en junio te supone un descalabro enorme o el IBI que pasa una vez al año y tal? Eso es lo primero que hay que medir. Es decir, ¿llego bien, confortablemente a fin de mes los 12 meses del año? Y esa es la primera medida que hay que hacer.
Esto ya se está poniendo cuesta arriba, ¿eh? Pero supongamos que nos va bien. A ver, ¿cuál sería la siguiente pregunta?
Si digamos que llegamos confortablemente más o menos a fin de mes todos los meses del año, al final lo que tenemos que mirar es que al cabo de un año hayamos ahorrado como mínimo el 10% de nuestros ingresos netos. Es decir, uno suma todos los ingresos netos que ha tenido ese año y dice, ¿he podido ahorrar como mínimo el 10% de estos ingresos? Si es que sí, hacemos otro tic, otra medida que llevamos. Y si es que no, pues habrá que poner soluciones.
De acuerdo, esto ya lo veo claro, el 10%. Sigamos con nuestro test.
Bueno, el caso es que dices, ¿y si no llego? ¿Qué debería ya tener acumulado también, ¿no? Porque dices, estoy ahorrando un 10% al mes, pero ¿para qué estoy ahorrando? Y lo que estamos mirando todavía es el corto plazo, que tú no tengas problemas de ahorro a corto plazo. Y para eso tenemos que recurrir otra vez a nuestro viejo amigo, el colchón de emergencia. Sí. Es decir, con este 10% al año que tú consigues ahorrar de tus ingresos netos, ¿has conseguido acumular un colchón de emergencia suficiente? Que como ya hablamos, son entre esos 3 y 6 meses de ingresos netos. Si ya lo tengo, tic. Porque puedo seguir ahorrando para otras cosas. Si no lo tengo, pues habrá que seguir ahorrando para ese colchón de emergencia antes de pasar a la siguiente medida.
Lo bueno de las finanzas es que los temas se repiten. Al final, tener unos buenos hábitos financieros impacta positivamente en todas las áreas de la salud financiera, ¿no?
Efectivamente. Entonces, eso, vemos que se repiten temas como el colchón de emergencia, el ahorro, etcétera. Y también aquí entra ya un tema porque el siguiente tic que tenemos que hacer es el que más nos gusta a los españoles. ¿Estás ahorrando para comprarte una casa o te has comprado ya una casa y estás pagando una hipoteca? Que aquí son las buenas noticias. Si estás pagando una hipoteca, eso cuenta como ahorro. Eso es otra cantidad que estás ahorrando. Entonces, hemos pasado de mirar el corto plazo, que es lo que estábamos mirando con este 10%, el colchón de emergencia, el llegar a fin de mes, y ahora nos hemos pasado al otro extremo. Ahora queremos saber si estás ahorrando lo suficiente a largo plazo. Y la primera medida es si ya estás o bien ahorrando para comprarte una casa o pagando una casa. ¿Qué pasa? Que si tú ya estás pagando una hipoteca, pues no necesitas un ahorro adicional para la vivienda. Pero si tú todavía estás alquilado, todavía vives con tus padres o lo que sea, deberías estar ahorrando además con ese objetivo, con el de comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque a largo plazo, de cara a la jubilación, tener una vivienda en propiedad es una ventaja aplastante.
Esta sí que me la has puesto complicada. Dime que el siguiente paso va a ser un poquito más fácil.
Pues es logísticamente más fácil que comprarse una casa, pero no lo cumple casi nadie. O sea, aquí es donde la gente empieza a fallar. Digamos que hasta ahora, pues mucha gente lo lleva, el colchón de emergencia no tanto, pero la gente sí que ahorra, se compra una casa, etcétera. ¿Y aquí qué pasa? El siguiente paso, el siguiente ticket es, ¿estás ya ahorrando para la jubilación? Y por ahorrando para la jubilación me refiero, ¿estás haciendo aportaciones periódicas a una cuenta separada o a un producto de inversión o de ahorro a largo plazo para tu jubilación, y todavía no hablemos de cantidades, que eso, ¿cuánto exactamente para este objetivo? Lo vamos a hablar en un capítulo, porque merece un capítulo entero para eso, pero deberíamos estar ahorrando todos los meses, separando una parte de nuestro ahorro para la jubilación, y aquí mucha gente falla ya.
Es verdad que en esto, la verdad es que muchos vamos tarde. Tengo muchas ganas de que profundicemos más en esto en otro capítulo, pero antes acabemos nuestro test. ¿Qué nos queda para probar nuestro test del ahorro?
Bueno, pues hemos visto el corto plazo, es decir, llevas ese 10% mensual, llegas a fin de mes, tienes tu colchón de emergencia. El largo plazo, estoy ahorrando o me estoy comprando una casa y estoy ahorrando para la jubilación en un producto aparte, porque al final la casa nos valdrá para vivir, pero también necesitaremos tener otros ahorros para la jubilación. Y ahora viene el medio plazo. Aquí la clave es que la mayoría de la gente hace el medio plazo antes que el largo plazo. Y no, el largo plazo hay que hacerlo antes. ¿Por qué? Porque a largo plazo tardas mucho más, son inversiones más grandes, y empezar antes significa que te va a costar menos. Uno no puede empezar a ahorrar para la jubilación con 55. Por eso vamos corto, largo, y ahora sí vamos al medio plazo. ¿Y esto qué es? Para ahorrar bien, ahora ya es, me pongo objetivos a medio plazo. Me quiero hacer un viaje, me quiero hacer un máster, quiero pagar el colegio de los niños, mandarlos un año a aprender inglés, me quiero comprar un coche. Todos estos objetivos, ¿cómo calculas si estás ahorrando suficiente? Dices, ¿cuánto me va a costar en total y en cuánto tiempo necesito ahorrarlo? Y divides y lo sumas a lo anterior. Y así sabrías si estás ahorrando suficiente para conseguir todos esos objetivos que tú te quieras proponer, que esos ya serán personales de cada uno, desde la boda hasta voy a tener el primer niño, cuánto me va a costar, pero los puedes calcular. El problema es que los tienes que sumar a los anteriores. Y entonces sí que sabes si el ahorro es suficiente. Lo que no se puede comer es el medio plazo, por ejemplo, oye, que me voy a casar y dejo de ahorrar para la jubilación. No es lo ideal. O hay que sumarlos. Y entonces, si los cumples todos, ahí sí puedes decir, estoy ahorrando una cantidad suficiente.
Bueno, ya somos casi unos profesionales del ahorro, ¿eh? Pero me temo que ahí no queda todo. ¿Qué tenemos que hacer para sacar matrícula de honor en el ahorro?
Pues para sacar matrícula de honor, lo que siempre, que lo hemos hablado también mucho en este podcast, y es que tu ahorro tiene un gran enemigo, que es la inflación. Bueno, tiene dos enemigos. Uno, que eres tú mismo, que te pongas objetivos y no los cumplas, que para eso, lo que decimos siempre, ahorrar en automático, a primeros de mes, mandarlo a una cuenta que no sea la que usas siempre, pues para que no sea más fácil gastarlo y tal. Ese es nuestro enemigo propio. Y luego el siguiente es la inflación. No podemos dejar, como hemos hablado muchas veces, nuestro ahorro a merced de la inflación, porque lo único que va a ir haciendo es perdiendo poder adquisitivo y capacidad para comprar y devaluándose. Con lo cual, para matrícula de honor, hay que proteger nuestro ahorro contra la inflación de todas las formas de las que ya hemos hablado.
¿Algo más que debamos saber para evaluar nuestro ahorro? O sea, ¿alguna red flag que debamos tener en cuenta?
Sí, hay ciertas cosas que tenemos que ver, que si nos pasan es que algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti te llega que tienes que tirar de tu colchón de emergencia. El colchón de emergencia está para cosas que tú no puedes prever, ¿no? Como, oye, de repente una avería súper seria en el coche, o yo que sé, una emergencia médica que te requiere un desembolso, una gotera, cosas que no puedes prever. Si tienes que tirar de tu colchón de emergencia para cosas como la declaración de la renta, es previsible, nos pega mucho susto, pero lo podíamos prever. El IBI, cosas que no son emergencias reales, eso es un red flag. Porque está para cosas que no podamos prever, no para cosas que tú tendrías que tener un poco incluidas en tu presupuesto. Si tienes que recurrir al crédito de consumo, es decir, si pagas cosas a corto plazo, unas vacaciones, fraccionas el pago de la ropa, cosas de ese estilo, si cosas que deberías estar financiando con ahorro previo, las estás financiando con crédito al consumo, también es una red flag bastante importante. Y luego, si consigues ahorrar unos meses sí y otros no, y de repente eso, tienes meses muy buenos y meses muy malos, si no consigues como una regularidad, también es un red flag. Y para eso, lo que decíamos, tienes que hacerlo en automático, que luego tiras de ahorro o has ahorrado para un objetivo concreto y luego te lo gastas, pero tú sigues tus ahorros periódicos, los mantienes siempre. O sea, si tienes que de repente andar cancelando la transferencia al plan de pensiones porque te ha pillado el toro, también son señales de que algo no está yendo bien en términos de ahorro.
Natalia, resumiendo el capítulo de hoy.
Bueno, resumir está difícil, ha sido largo, pero básicamente tenemos que medir nuestro ahorro a tres plazos. El primero, el ahorro a corto plazo. Llego a fin de mes, los 12 meses del año, sin problemas. Ahorro al año como mínimo un 10% de mis ingresos netos. Y tengo un colchón de emergencia suficiente de entre 3 y 6 meses de mis ingresos netos. Luego me voy al largo plazo. ¿Estoy ahorrando para comprarme una casa o me la estoy comprando ya pagando una hipoteca? Bien, estoy ahorrando para mi jubilación de forma regular y constante, es decir, con aportaciones por pequeñas que sean a un plan de pensiones, a un fondo de inversión, a un producto de ahorro. Sí, ya tengo el largo plazo cubierto. Y luego, el medio plazo. Me he propuesto y he calculado cuáles son esos objetivos vitales a medio plazo de me quiero hacer un máster, me voy a casar, me va a costar la boda tanto y tal. Y estoy ahorrando específicamente para esos objetivos, también calculando mes a mes cuánto debería aportar para esto. Entonces ya vamos bien. Y ese es el resumen. Y luego evitar ciertos red flags como tirar del colchón de emergencia para cosas que no son emergencias o no ser regular en nuestro ahorro, hacerlo, bueno, este mes me ha sobrado, pero es que tratarlo como un accidente. Eso tampoco se puede hacer nunca. Pero si cumplimos todo esto, ya vamos bien.
Tenemos muchos deberes y con ellos cerramos este séptimo capítulo del podcast de Formación Financiera Aula, el podcast para accionistas de CaixaBank. Nos vemos el siguiente. En el octavo, ¿de qué nos hablarás, Natalia?
Pues en el octavo íbamos a hablar de cuándo deberíamos empezar, cuánto deberíamos estar invirtiendo en función de nuestra edad.
Atención, que será muy interesante. Nos vemos en el próximo.
Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.